Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 17 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Maite Alcaraz, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes en el que hemos batido el récord de muertos diarios por coronavirus en España, en esta segunda ola, claro. Han muerto, se dice pronto, 435 personas en un solo día. Sigue bajando, sin embargo, la cifra de nuevos contagios diagnosticados. Los poco más de 13.000 de hoy son el dato más bajo desde mediados de octubre. Desde hace más de un mes sigue cayendo también la tasa de incidencia acumulada, que ya está en 465 casos por cada 100.000 habitantes. Todo ello lleva al ministro Salvador Illa a hablar de situación estable, pero muy preocupante. En el Senado ha recordado que no podemos bajar la guardia, sobre todo de cara a Navidad.
No le escondo que, aun yendo las cosas razonablemente bien, enfocamos con preocupación el mes de diciembre y sobre todo el periodo de Navidades, un periodo muy especial en todos los sentidos, donde se produce un incremento de la movilidad y donde acostumbramos a reunirnos en los ámbitos familiares y sociales, unas Navidades que no tendrán, que no podrán ser necesariamente iguales que las que hemos vivido en años anteriores y sobre las que estamos trabajando con el conjunto de las comunidades autónomas para elaborar un paquete de recomendaciones al respecto.
A la espera de esa estrategia coordinada de la que habla el ministro Illa, algunas comunidades empiezan a tomar sus propias medidas con la vista puesta en las fiestas. Por ejemplo, Canarias, que quiere hacer test a todos los que viajen a las islas para pasar la Navidad. O Madrid, que propone utilizar las farmacias para hacer test de antígenos en las próximas semanas a todo el que lo pida. Su vicepresidente, Ignacio Aguado, pedirá autorización al gobierno en los próximos días.
Vamos tarde y no podemos perder más tiempo en que el gobierno de España se piense las cosas. Ya hemos perdido 5 meses, por ejemplo, para realizar PCRs en origen a los visitantes de nuestra región y de todo el país. También hemos perdido muchos meses con el tema del IVA de las mascarillas, y en el caso de los test en farmacias no podemos permitirnos perder más tiempo. Yo he hablado con el ministro Illa y espero que en la reunión que se celebre en los próximos días puedan autorizarnos.
Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Cantabria han anunciado hoy que prorrogan las medidas que mantienen actualmente. En cambio, en Cataluña la Generalitat se prepara para abrir un poco la mano a partir del lunes, cuando iniciará una desescalada gradual que permitirá abrir la hostelería, en parte, las actividades culturales y el deporte. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Salud plantea reabrir a partir del lunes bares y restaurantes al 30% entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Instalaciones deportivas al aire libre y equipamientos culturales lo harán al 50%. Se mantiene el toque de queda, el confinamiento perimetral y municipal de fin de semana, así como las reuniones de un máximo de 6 personas. Esta sería la primera fase de desescalada, que se alargaría hasta el 8 de diciembre. A partir de entonces, si los datos lo permiten, se irán ampliando aforos y autorizando actividades. La incógnita es qué pasará en Navidad. La intención es mantener el toque de queda, ampliando las reuniones a un máximo de 10 personas. La consejera portavoz, Meritxell Budó, dice que es pronto para plantear escenarios.
En función de cómo vayamos avanzando en la situación epidemiológica, podremos ir avanzando en la flexibilización de estas medidas, que no sabemos en estos momentos en qué situación estaremos y, por lo tanto, no podemos avanzar escenarios.
El sector de la restauración ve inviable el plan del Gobierno. Volver a abrir al 30% y solo hasta las 5 de la tarde es insostenible, dicen económicamente. Piden servir también cenas y que el aforo en terrazas sea del 100%.
Este otoño había especial preocupación por la incidencia de la gripe. Sin embargo, por ahora los casos han caído, ojo, un 97% respecto al año pasado. Los datos y los motivos, Lorena Fernández.
Estamos solo al principio de la temporada de gripe, pero el primer informe publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades revela que solo se han notificado 39 detecciones en todo el viejo continente, y es algo que se atribuye directamente a las medidas que hemos puesto para frenar el COVID, como la mascarilla, el lavado de manos o la disminución de los contactos sociales o los viajes. En el caso concreto de España, el primer informe distribuido por el Sistema de Vigilancia de la Gripe asegura que a día de hoy No hay registrado ningún caso sobre ella. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero los médicos y especialistas esperan que ocurra lo mismo que sucedió en el hemisferio sur cuando hace 3 meses terminó el invierno. Las medidas puestas para mitigar el coronavirus llevaron a que la incidencia de la gripe cayera en Australia o en Chile a la mitad de lo habitual.
Por lo demás, la crónica política sigue pasando por el apoyo de Bildu a la tramitación de los presupuestos. Hoy Pedro Sánchez ha evitado responder directamente a las preguntas del PP en el Senado, aunque ha culpado a la derecha de bloquear los presupuestos. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha ido más allá y ha dicho que la polémica es estéril porque ETA lleva derrotada un tiempo importante, ha dicho. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha callado su paso por el Senado sobre su pacto con Bildu para sacar adelante los presupuestos, pese a la insistencia desde el PP de Javier Maroto.
Son necesarios estos presupuestos y la gran pregunta es ¿dónde está la derecha?
Integrar a Bildu en la dirección del Estado y no tener escrúpulos.
Sánchez ha escurrido el bulto, como ya lo había hecho con anterioridad María Jesús Montero, que ha rechazado las críticas a la entente con Bildu y ha presumido de la derrota de ETA.
Pretender que el hecho de que Bildu vote que presupuesto, que eso supone algún tipo de reproche, parece absolutamente estéril.
El rumbo está marcado y Adriana Lastra, en nombre del PSOE, se ha encargado de recordar a varones y vieja guardia quién manda.
Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros dirigir el país.
El gobierno ha acelerado los plazos para aprobar las cuentas antes de final de año, señalado en rojo ya el 29 de diciembre para el pleno definitivo en las Cortes.
Nos toca que Adriana Lastra dirija el país. La estrategia del gobierno hacia Bildu indigna especialmente a las víctimas del terrorismo, claro, también a quienes combatieron contra ETA desde las fuerzas de seguridad. Algunos admiten sentirse humillados. Juan Baño.
Lo que dice la izquierda abertzale, que apoya los presupuestos del gobierno dentro de su estrategia para derrotar definitivamente el régimen, no suena nuevo a quienes combatieron el conglomerado ETA Batasuna durante años. El asesinato fue un instrumento para conseguir un objetivo, derrotar al Estado y subvertir el orden legal, advierte un alto responsable de la Guardia Civil en ese combate. Lamentan que todo esto ocurra ahora con el visto bueno de un vicepresidente del gobierno de España. Un alto mando policial habla de vergüenza en lo personal. Onguietorri, acercamiento, pactos. Ramón Cosío, del Sindicato Unificado de Policía en el País Vasco.
Y con absoluta lealtad, pero como trabajadores de esa seguridad pública, pues que nos genera inquietud y desasosiego, ya que parece que aquí todo el mundo estuviese mirando para otro lado.
Fernando Ramírez, Guardia Civil, destinado en los 80 en Vizcaya.
Esto es como cuando nombraron a Josu Ternera miembro de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Vasco. En fin, hay que cuidar un poco más a las víctimas, que son los que han sufrido.
Son los que la combatieron, a los que la ETA, que no condena a Otegi, les sigue abriendo las cartas.
El proyecto de presupuesto se basa, entre otras variables, en los ingresos de los fondos europeos. Un dinero que podría retrasarse más de lo previsto porque Polonia y Hungría mantienen su pulso con la Unión Europea. No quieren que se vincule el Fondo de Reconstrucción al cumplimiento del Estado de Derecho. Los 27 han abordado hoy este veto sin que de momento haya avances. Bruselas, José Luis, concejero.
Europa en su totalidad, las instituciones y todos los Estados miembros le han pedido hoy a Polonia y Hungría que dejen de bloquear el Fondo de Reconstrucción para superar la crisis del coronavirus. 750.000 millones de euros, de los que 140.000 van destinados a España. Una decisión que mantienen ambos países porque se niegan a que la llegada del dinero dependa del cumplimiento del Estado de Derecho. No podemos olvidar que ambos países tienen abiertos procesos sancionadores con Europa por incumplir principios esenciales de las normas comunitarias. No es el momento de veto, sino de actuar rápido y en espíritu de solidaridad, ha dicho el secretario de Estado alemán. Nuestros pueblos pagarán un precio muy alto por este bloqueo. Europa trabaja ya para solucionar esta nueva crisis. Lo que sí está claro es que este bloqueo inevitablemente va a retrasar la llegada de este dinero tan necesario para países como España e Italia, los más castigados por la pandemia.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Maripau Domínguez. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal, Maite?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, empezamos por el lío político, iba a decir del día, de la semana y lo que te rondaré. Seguramente de muchísimos años, fíjate. Os pongo tres audios. Hoy Pedro Sánchez en el Senado, rifirrafe con Maroto del PP.
¿Son beneficiosos estos presupuestos? Lo son. ¿Son indispensables en nuestro país? Lo son. Claro que son necesarios estos presupuestos. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde está la derecha? ¿Qué es lo que ha hecho la derecha desde que emergió esta pandemia?
Nunca antes una votación había servido para integrar a Bildu en la dirección del Estado. Es querer estar ciego y sordo y no tener escrúpulos.
Señor Maroto, la verdad es que tiene mala suerte, ¿no? Ya que mala suerte que la primera sesión de control en la que estoy tenga usted que preguntarme precisamente por esta cuestión. Qué mala suerte.
Es curioso cómo ha eludido decir la palabra Bildu o Sortu o Batasuna. Esta es buena, ¿eh? Jaume Asens, este es el, entre comillas, el que era número dos de Ada Colau, líder del grupo de Podemos en el Congreso.
Y creo que es un acto de generosidad política por parte de Bildu muy grande cuando no hay contrapartida. En efecto, no hay ningún acuerdo de ningún tipo ahora mismo. Lo que hay es predisposición, conversaciones y ya está.
Hay que contenerse la boca del estómago para no vomitar, yo por lo menos, ¿eh? Y termino con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien fuera histórico del PSOE, de la Junta de Extremadura, ha estado hoy en Antena 3.
Nosotros los socialistas no compartimos nada con Bildu. No tenemos ningún espacio común, ni en el plano ético, ni en el plano moral, ni en el plano estratégico, ni en el plano político, ni en el modelo de Estado, ni en el modelo de sociedad. Nada en común, nada, absolutamente nada. Por lo tanto, es difícil que podamos pactar con quien no tenemos nada en común. Como dice un amigo mío, ¿desde cuándo hay que explicar que la Tierra es redonda? Y como decía Pedro Sánchez, ¿qué parte del no no entienden?
Pues me parece que le van a hacer poco caso. Maite.
Sí, decía Rodríguez Ibarra que nosotros no tenemos nada que ver con Bildu. ¿Y quiénes somos nosotros?
Me pregunto. Él hablaba de los socialistas.
Pues, claro, ¿y quiénes somos los socialistas? Porque ese es el problema. Aquí hay un partido socialista que ha quedado absolutamente aniquilado por Pedro Sánchez, que nada tiene que ver con las esencias, con lo de que de verdad fue ese partido, un partido que defendía los valores democráticos y la Constitución, y esto que hay ahora es una cosa completamente diferente. Hay pocas voces ya que se eleven y que tengan ciertas responsabilidades, algunos de los varones, pero claro, Pedro Sánchez tiene una ejecutiva en la que ha eliminado todos los contrapesos. Tal y como los trataba ayer, era bueno, como si eran viejos chochos, ¿no? Que no tuvieran ningún tipo de fuerza en el partido y que deberían callarse o por lo menos avisarle de que le van a criticar.
Ya has oído a Adriana Lastra hoy cuando dice, ahora nos toca a nosotros dirigir.
Claro, hemos escuchado mucho a los mayores, dice. Pero si es que
a
no
nuestros
hace
mayores, que, claro, que parece que habla de ancianitos aparcados, sí, en una residencia,
¿no? Es que no hace falta escuchar a los mayores, simplemente hay que ver la historia de España de los últimos años, ¿no? Y ver cómo efectivamente el Partido Socialista ha eliminado, ¿no?, cualquier vínculo con esa historia, ¿no?, de defensa en el País Vasco, en los peores momentos, de defensa de la democracia, de la unidad de España. Claro, aquí Pedro Sánchez, que hoy efectivamente evitaba en el Senado ni siquiera pronunciar la palabra Bildu y volvía con el raca-raca de que el peor es el Partido Popular. En fin, yo entiendo que es difícil defender lo indefendible, pero hombre, un gobierno como este, con un presidente que ha dado un paso tan importante, debería tener, yo creo que la fortaleza moral para argumentar y defender ese pacto. Porque es un pacto, porque Batasuna, los antiguos batasunos, ahora Bildu, no lo hacen por amor al arte, ni porque sean altruistas, no, lo hacen por lo que ha dicho Pablo Iglesias, porque se suman a la dirección del Estado, porque forman parte de un proyecto de destrucción del Estado en el que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, que no es el Partido Socialista que todos conocimos, es un partido que se está siendo utilizado para aniquilar el propio Estado que está gobernando, ¿no?
El problema que se le plantea al PSOE es que esos nuestros mayores, con las comillas de las palabras de Adriana Lastra, resulta que son las mejores cabezas pensantes que tiene y que ha tenido el PSOE, le guste o no le guste. Ha sido despreciativa al máximo, o sea, yo creo que que ha estado desafortunada, ¿no? El siguiente paso, ¿no? Y que desde luego habrá levantado mucha pupa y habrá abierto muchas heridas. Y bueno, pues fijaos que la que montó ayer Alfonso Guerra, ayer o antes de ayer, no recuerdo, creo que fue ayer.
Sí, ayer.
Ayer, ¿no? Claro, se revuelven porque realmente no es gente. Yo no creo que sean personas que estén amortizadas, desde luego, en el partido. Y además tienen cosas que decir interesantes. Habrá quien las comparta y habrá quien no las comparta, pero en cualquier caso a mí me parece que acaban diciendo en la mayoría de los casos cosas bastante interesantes que no solo debería escuchar la sociedad, sino sobre todo los propios del partido, ¿no? De los que están ahora y los que dicen que son los que ahora gobiernan el país o van a dirigir el país y eso, ¿no? Pues estaría bien que los escucharan en lugar de despreciarlos de esa manera. Respecto al pacto, sí ha sido muy curioso realmente que no haya mencionado el presidente en ningún momento la palabra Bildu. Curioso. Pero por si teníamos alguna duda, que evidentemente no, yo creo que nadie la tiene a estas alturas, ninguna duda, ya lo dijo Pablo Iglesias la semana pasada. No, había que felicitarse y celebrar el sí de Bildu a los presupuestos. Claro, el sí de Bildu ha venido por generación espontánea, por iluminación. O sea, han dicho que sí porque, oye, qué bien cómo nos gustan los presupuestos. Y ya por último, lo de que haya que agradecerles que apoyen los presupuestos sin ninguna contrapartida. Ahí sí te doy desde luego toda la razón, Ángel, que se atraviesa mucho en la boca del estómago. O sea, ¿cómo que no? Que claro, luego dicen que nuestros mayores dicen cosas que ya no dicen verdades. Es que esas personas que han sido líderes del Partido Socialista dicen grandes verdades. Claro que no tienen nada que ver. No debería tener nada que ver el Partido Socialista con la gente de Bildu. Y por supuesto que no hay que agradecerles nada. ¿Pero qué hay que agradecerles? Que no haya balas perdidas, como dijo... ¿No? Sí. Que no haya ninguna bala perdida, como dijo Otegi. Eso es lo que hay que agradecerles. Caray, ¿no? Pues, en fin. Que sigan hablando nuestros mayores, ¿eh? Que hacen bien en no callar. Y deberían además hablar más y más alto todavía.
Y además escuchar a la portavoz, ¿no? Y ministra de Hacienda, a María Jesús Montero, decir que lleva 10 años derrotada a ETA. Bueno,
no, ha dicho que lleva un tiempo importante.
Un tiempo. Es verdad que ella no ni siquiera sabía el tiempo, sí, ¿no? Que lleva sin matar. Pero hay muchos casos que no se han esclarecido. Hay muchos perdones todavía por presentar. Hay muchas explicaciones que tienen que dar los herederos de ETA. Todo eso no ha ocurrido en este país todavía. Por lo tanto, esto no se trata de cerrar una página, ¿no? Un libro que se ha cerrado. Resulta que, mira, unos señores se cargaron a más de 800 víctimas, dejaron viudas, huérfanos, padres destrozados, personas absolutamente pues muertas en vida. Todo eso no ha pasado, se cierra el libro. Yo creo que una democracia es mucho, moralmente tiene que ser muchísimo más fuerte que todo eso, para exigir precisamente a los que todavía están en las cárceles, a los que están pisando las moquetas del Parlamento, que son herederos, muchos de ellos, como por ejemplo el señor Otegi, no solo heredero, es que ha sido una persona condenada por participar en ETA. Esas personas no han pedido todavía perdón, no están colaborando con la justicia. Por lo tanto, yo creo que el gobierno de España, a mí me apena
Oye,
escuchar
¿pensáis que han medido bien las consecuencias? Oye, igual no pasa nada. Resulta que hay un enorme porcentaje de votantes a los que no les importa esto, ¿eh? Seguro que, vamos, viendo lo de Podemos y los propios de Batasuna y los indepes, ¿pero pensáis que el votante socialista, que son millones y millones de votos, esto lo pasan por alto?
Pues mira, Ángel, yo cuando escuché a Ábalos, cuando leía a Ábalos en la entrevista del País, Y luego, ayer, de alguna manera, cambió un poco la estrategia comunicativa del Partido Socialista. Pensé, se han dado cuenta que les puede pasar factura. Bueno, han entendido que es muy arriesgada esta jugada, porque, claro, no se vota solamente en el País Vasco, se vota en toda España, ¿no? Y claro, los varones son, al final, pues son líderes de opinión en sus respectivas regiones y saben efectivamente cómo puede sentar una decisión tan indigna como esa, ¿no? Pero es que hoy, como bien señalaba Maripau, escuchando al señor Sánchez, que de nuevo no pronuncia la palabra Bildu para evitar meterse en ese fango, y además vuelve a girar el periscopio y mirar al Partido Popular, poniendo prácticamente, como hizo Ábalos, a Bildu por encima del Partido Popular, diciendo que el Partido Popular no tiene ningún sentido de Estado, pues sinceramente no estoy nada segura que se hayan dado cuenta. O a lo mejor tienen encuestas que nosotros no conocemos y han comprobado que no les puede hacer pupa. Hombre, yo espero que sí les haga. Yo espero que eso sea una línea roja que de alguna manera los votantes socialistas lo tengan en cuenta a la hora de ir a las urnas.
Mm-hmm. Maripau.
Yo no lo sé, la verdad. No.
Yo tampoco.
No, es que no lo tengo claro. Yo creo que eso es una incógnita que solo se puede resolver cuando llegue la hora de votar. Salvo que ellos, como decías, Maite, tengan algunas encuestas internas, pero si las tuvieran yo creo que ya las conoceríamos. No lo sé, la verdad. No sé yo definir o avanzar si esto les puede pasar factura o no. No lo sé. No lo sé porque no olvidemos que en las últimas encuestas es verdad que bueno, sí baja un poco, pero sigue manteniéndose a distancia del Partido Popular, es decir, que sigue se le sigue dando un resultado como ganador de las elecciones, ¿no? O sea que no tengo yo tan claro que eso le vaya a pasar factura, la verdad. No lo sé definir.
Asunto pandemia. Os pongo dos cortes del ministro de Sanidad. Os va a gustar el segundo, os lo aviso. Primero sobre la vacuna.
Los expertos nos dicen que no es una buena idea hacer la vacuna obligatoria, cosa que efectivamente en base a la legislación vigente podríamos hacer. Incluso nos remiten a experiencias de algunos países del entorno europeo que en años anteriores han tenido que decretar la obligatoriedad de alguna vacuna y no ha tenido resultados óptimos. Y pensamos que con una información correcta a la ciudadanía y contarle simplemente la verdad a la gente podremos conseguir unos índices de vacunación altos al respecto.
Claro, cuando este gobierno dice contar la verdad a la gente, me echo a temblar. Pero cuando habla de expertos, ya ni te cuento. O sea, ya no es que me eche a temblar, es que digo, ¿dónde? Y este segundo, escuchad.
Me menciona usted, por favor, un único experto en salud pública, de donde sea, me sirve de la China y de Tombuctú, de donde sea, que no se haya equivocado. Uno solo. Yo quiero una vez más reiterar mi reconocimiento a la labor del doctor Fernando Simón y de todos los doctores Fernando Simón que están trabajando en los ámbitos de salud pública, muchas veces desde el anonimato, con jornadas largas de trabajo, extenuantes para ellos.
¿Por dónde empezáis, Maripau? ¿Por el apoyo a doctor Simón o por la vacuna obligatoria?
Por esto último, que sí, que seguramente hay muchos doctores Fernando Simón que de una manera callada, efectivamente, quiero decir, sí, seguro que se ahorran y no hacen el chorra como por desgracia hace el señor Simón. Yo lamento mucho tener que hablar así de él, pero a estas alturas es lo que pienso. Para mí ha sido una persona absolutamente respetable. Seguro que lo sigue siendo como profesional médico, como técnico, pero desde luego como portavoz no es que esté quemado, es que está ya chamuscadísimo, ¿no? Chamuscadísimo. No solo por su papel como portavoz, sino por los efectos colaterales que tantas veces hemos traído aquí y hemos analizado, ¿no? De las tonterías a las que se ha prestado, que no tenían nada que ver con su cargo, cuando su cargo es lo de una envergadura y lo suficientemente, digamos, serio y grave como para hacer chorradas fuera, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que ya está más que hablado. Que aplaudan, a mí lo de los aplausos, en fin, a estas alturas también, pues casi mejor que no aplaudan, porque si no luego acabamos como acabamos. Y respecto de la vacuna, pues yo la verdad que la vacuna, y ojo, y relacionado con Simón, que no haya ningún técnico que no se haya equivocado. Bueno, habría, no sé cuántos millones más de muertos y no sé cuántos más de contagiados. O sea, es evidente que al principio no se sabía que se nos venía encima. Pero es verdad que, por un lado, no se hizo caso y, por otro, hombre, a estas alturas ya equivocarse, hombre, sí, nos podemos seguir equivocando. Claro, de aquí al infinito. Claro, el ser humano se puede equivocar, sin límite, sin horizonte. Pero el problema es que eso cuesta vidas. Por tanto, lo de las equivocaciones así tan a la ligera, de que todos los técnicos se han equivocado, pues a mí la verdad es que gracia me hace bastante poca viniendo de boca de un ministro, ¿no? Sobre la obligatoriedad de la vacuna, pues yo, si él dice que hay expertos que avalan la teoría de que es contraproducente, iba a decirte, lo respeto, no. Tampoco ya. Lo puedo poner en duda porque no soy experta, pero que desde luego han sido obligatorias las vacunas en España desde hace muchísimos años. Y gracias a eso, pues hemos conseguido erradicar algunas enfermedades muy complicadas para el ser humano. En esto que estamos con una pandemia mundial que no sea obligatoria, pues no lo sé. A lo mejor legalmente, él dice que legalmente se puede. Yo quiero creer que sí, pero hombre, dejarlo al albur, sí, de la población...
Cuanto menos llama la atención.
Claro, es que es muy grave la pandemia. Entonces, o vacunamos, sí, o esto no lo vamos a conseguir controlar. Esa es la verdad, ¿no?
Es que escuchando a Salvador Illa te das cuenta que el gobierno no cree en los científicos, ¿no? Porque, hombre, lejos de ponerlos en valor, hoy lo que ha hecho es absolutamente quitarles completamente su competencia y su importancia. Eso que ha venido a decir de que todos se han equivocado, bueno, puede ser, pero es que el problema es que el gobierno no ha tenido a científicos de cabecera, porque puede elogiar al doctor Simón, pero es que el doctor Simón lo que es un portavoz político ya del gobierno. No digo yo que al principio no fuera, además es una persona a la que contrata Rajoy, es una persona que tenía mucho prestigio, pero este gobierno lo ha achicharrado. No sé si contra su voluntad o él al final se ha sumado a la ola que venía, pero el portavoz científico del gobierno no existe. Por eso el ministro le resta valor a la opinión de los científicos, porque lo que tiene es a un científico que da cobertura política al gobierno. Eso es el doctor Simón, para desgracia, desde luego, de los ciudadanos y del propio doctor, porque estoy convencida que tiene competencias y que es una persona muy válida, ¿no? Pero que ha perdido completamente el papel para el que fue el contratado. Y luego, en segundo lugar, decir que efectivamente habrá que informar a los ciudadanos. Claro que hay que informar a los ciudadanos, hay que decirles la verdad, pero...
Ha dicho, hay que decirles la verdad.
Es que la verdad, pero la verdad en boca de los que saben. Claro, yo es que no quiero escuchar la verdad, claro, la verdad concebida como la concibe este gobierno, que es lo más cercano a una mentira siempre, pero es que yo quiero escuchar la verdad científica. ¿Y cómo escucho una verdad científica? En los labios de un científico, de un virólogo, de un médico, de alguien que sepa de lo que está hablando. Entonces, si de lo que se trata es que van a hacer pedagogía desde el gobierno, o sea, que va a estar el doctor Simón todos los días en nuestras televisiones, en nuestras radios, diciéndonos que nos vacunemos, pues sinceramente creo que hasta para parte de la población puede ser hasta contraproducente, porque es que al doctor Simón le hemos escuchado decir una cosa y su contraria sobre las medidas que había que tomar, por ejemplo, la mascarilla, el distanciamiento social, en cuestión de pocas horas, completamente contradecirse, con lo cual, si el gobierno quiere lanzar un mensaje, hacer buena pedagogía para que efectivamente los escépticos de las vacunas, que oye, según el CIS es el 43%, o sea que no es poca cosa, se convenzan, espero que no sea el doctor Simón el que nos convenza, porque sinceramente va a ser un boomerang, va a ser justo lo contrario de lo que pretende el gobierno.
A mí me da pues un poco, sí, de miedo que la vacuna no sea obligatoria, pero bueno, esto porque además el que no se vacuna pone en riesgo al otro, ¿no? Al vecino, ese es el problema siempre de la vacunación, por eso.
No, o sea, a mí que lo diga así el ministro.
A los que no se les deja entrar si no están vacunados en
algunos colegios. A mí que lo diga así el ministro. Ojo, y yo fíjate que he viajado a África estos años atrás. Tú no entras en un país africano si no vas con la tarjeta de vacunación internacional, claro, por ejemplo.
Por ejemplo.
Resulta que esto va a ser voluntario. ¿Estamos locos?
Y luego hay una razón que cuando
esto que tiene contagiado, perdona, a media humanidad, ¿no? resulta que va a ser
obligatorio. A tu criterio, chaval.
Joder. Y fíjate, yo hablaba ayer con un médico que me daba un argumento que me parecía interesante. Decía, mira, es tan segura, o son tan seguras estas vacunas, que han muerto personas por ello. O sea, quiero decir que si no se hubieran testado suficientemente, pues seguramente muchas personas que han muerto por el COVID no habrían muerto por eso, habrían muerto por la vacuna. Se ha esperado mucho y ha habido muchos muertos porque se están pasando todas las fases con todas las garantías de seguridad. Con lo cual, y yo creo que ese es un mensaje importante, porque si se hubiera hecho atropelladamente, desde luego no hubieran muerto por el COVID mucha gente, sí, quizás sí por la vacuna. Con lo cual yo creo que hay mensajes potentes que si los dan los médicos, entiendo que muchos ciudadanos se van a convencer los que no están convencidos, pero evidentemente tienen que darlo desde una evidencia científica, no los políticos, y no los políticos que gobiernan España, porque creo que han manipulado, han mentido tanto que los ciudadanos desde luego no les van a creer, no les van a creer.
Dejadme dos minutos, me voy a la publi.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Profesor de inmunología, Pedro Antonio Reche. ¿Por qué el coronavirus tiene mucha menor incidencia en jóvenes y en niños?
¿Hay alguna vacuna que le está induciendo algún tipo de inmunidad?
José Domingo, que es letrado. ¿Esto de que vaya a dejar de ser la lengua vehicular en la ley será el castellano?
La Constitución no dice efectivamente que el español es lengua vehicular de enseñanza, pero el Tribunal Constitucional sí lo ha dicho.
Don Cristóbal Montoro, muy buenos días.
Buenos días.
Si usted ahora mismo se encuentra en una pandemia, dígame cuatro particularidades que deberían observar. Austeridad.
Lo que deberíamos hacer realmente es una política económica general.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
¡Miente!
¡Uy! ¡Este cacharro está roto!
La que se avecina. Mañana por la noche. En Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con Maripau Domínguez. Oye, ¿habéis visto lo que está pasando en Canarias hoy? Os cuento algunos datos. Hoy han sido rescatadas casi 600 personas. Hoy hay pues, miles. Se calcula que 3.000 personas casi en el muelle de Arguineguín, en Mogán, al sur de Gran Canaria. Hoy el ayuntamiento de Mogán ha directamente ha fletado los autobuses, porque no había quien los pusiera. La Policía Nacional ha trasladado a la capital, a Las Palmas, a 227 magrebíes que estaban ahí tirados y los ha soltado por el centro de la ciudad, en la plaza. No sé, es todo increíble. ¿Dónde está el vicepresidente de lo social? ¿Dónde está el ministro del Interior? ¿Dónde está alguien? No sé, ¿cómo lo veis, Maite?
Bueno, yo creo que esto forma parte efectivamente de la incompetencia de este gobierno, ¿no? Al final los ayuntamientos, las autoridades locales hacen lo que pueden. Claro, hacen lo que pueden. Han tenido que trasladarlos porque es que es evidente que llega un momento en que se estallan las costuras y no se puede hacer otra cosa. Y el Ministerio del Interior, mientras tanto, el señor Grande Marlaska, bueno, mirando para otro lado, efectivamente, sin asumir que este es un problema de Estado, es un problema europeo. Pero desde luego es un problema de Estado y yo creo que está habiendo una emergencia desde el punto de vista humana, sanitaria, además ahora con la COVID, de la que no se está dando cuenta o mira para otro lado el gobierno. ¿Sabes qué pasa? Que con este problema no se puede colgar muchas medallas, no se puede hacer mucha propaganda
política.
Hombre,
te ensucias.
Claro. te ensucias las manos de alguna manera, ¿no? Entonces dejas efectivamente que las autoridades locales hagan lo que puedan y desde la impotencia tengan que tomar este tipo de decisiones. Y siguen llegando inmigrantes, y siguen llegando inmigrantes en Canarias, no hay más que escuchar al presidente autonómico. Y aquí se lavan las manos. Me parece que es, insisto, es que es una emergencia, yo creo, humana y sanitaria.
Alguien me recordaba durante esta linterna la recepción del Aquarius al poco de aquella moción contra Rajoy, la recepción del Aquarius en Valencia, con Carmen Calvo, allí
que fue medio gobierno,
orquesta, y en la pancarta en Cibeles, Ayuntamiento de Madrid, de Refugees Welcome.
Bienvenidos, sí.
Joder, Maripau.
A mí me parece un escándalo lo que la manera de proceder. Francamente, pues, o sea, lo que tú decías de dónde está el vicepresidente de lo social, sí, o sea, que no haya pasado nada, que nadie haya dicho nada, que en plena pandemia dejen a personas que acaban de llegar en una patera sin ningún control, porque además los centros están saturados y ahora hay un problema enorme, ¿no?, con la transmisión del virus, en fin. Yo la verdad es que no salgo de mi asombro. O sea, yo cuando he ido siguiendo la noticia y veía, íbamos conociendo los datos y al final es que, oye, no sabemos por dónde andan en este momento, no daba crédito porque eso ahora mismo, en otro momento sería otro tipo de problema, pero ahora el fundamental es que es un problema de salud pública. Eso para empezar. Y luego ya, es verdad, Maite, que como siempre decimos y no nos cansamos de hacerlo porque es una evidencia y es una triste y lamentable realidad, España es una puerta. España no es el país que va recibiendo porque sí, porque en lugar de irse a otro sitio llegan a España. No, llegan a España porque es una puerta en el sur para entrar en Europa. Por tanto, el problema no es nuestro. Y Europa sigue mirando hacia otro lado, de una manera vergonzante. Pero es que ahora, además, si miran para otro lado, España tiene un grandísimo problema, que es de salud pública. Pero no se hace nada. O sea, mañana si nos sentaremos a hablar de lo mismo y me temo que la conclusión seguiría siendo igual. Es decir, que mañana no va a cambiar nada respecto de todas estas personas que han llegado en busca de una vida que en este momento pues es terrible, porque aquí no hay más que intentar que no se propague los contagios, ¿no? Que no se propague, que no se extienda más el virus. Y estamos confinando a la población y estamos con unas medidas restrictivas al máximo y estamos viendo cómo se van hundiendo pequeños negocios, pero resulta que vienen a centenares personas en condiciones absolutamente, bueno, pues penosas, porque vienen con unas condiciones muy lamentables y muchos de ellos además pierden la vida. Y eso nadie lo contempla como un problema de salud pública. Estupendo.
Es que fíjate, Maripau, esas 200 personas, solo nos referimos a estas, pero vendrán más, que han sido trasladadas en una guagua a la capital, a Las Palmas de Gran Canaria, sin albergue, sin recursos, sin nadie que les pueda ayudar, deambulando por las calles. Yo creo que una democracia que se precie, creo que no puede permitir que un problema, que ya es un problema evidentemente, la llegada incontrolada de inmigrantes a Canarias, se convierta ya en una tragedia absoluta, ¿no? Dejando a esas personas por la calle sin ningún tipo de cobertura básica, ¿no?, para vivir. Y esto va a más. Por eso el gobierno canario se lo reclama continuamente al gobierno de la nación, pero en esto, como en tantas cosas, uno se pone de perfil porque no le conviene ensuciarse en decisiones que están mal vistas por la progresía, ¿no? Pero que alguna decisión habrá que tomar al respecto. Esto no puede seguir así.
Es impresionante, es que no hay por dónde coger el drama, ni desde el origen, ni a dónde llegan, ni la gestión aquí, ni entre medias, no hay por dónde cogerlo. En fin, hay una pata fundamental en todo esto, que es el papel de Marruecos, de donde salen todo, porque son magrebíes lo que llegan, no son subsaharianos.
Son
ojo, esto es muy interesante, son marroquíes la inmensísima mayoría. En fin, una situación completamente atroz. Oye, os quiero poner algo que ha pasado esta tarde también en el Senado, un corte, sobre el tema del español como lengua vehicular. Este tema te apasiona, Maripau.
Uh-huh.
Montaje entre lío, entre Miguel Lorenzo, senador del PP, y la ministra Isabel Celá sobre el español.
Hay los castellanohablantes en Cataluña se sienten muy desprotegidos por en este momento por el gobierno central y sobre todo cuando tienen una administración hostil que es la Generalitat. Ustedes con todo esto saben lo que están haciendo. El mayor apoyo al proceso, a la independencia de Cataluña.
En época de su presidente, expresidente de gobierno, ¿el castellano era vehicular? Dígamelo, por favor. ¿Era el castellano vehicular? ¿Ah, sí? Pues no lo ponía en ninguna ley. ¿Me va a decir usted a mí que desde 1978 hasta 2013, que se sitúa el término vehicular en la LONCE, el castellano no era vehicular? Piense de la siguiente manera. Si antes, hasta el 13, no era vehicular y ustedes tuvieron presidentes de gobierno que no lo pusieron, sería probablemente porque no era necesario.
¿Es necesario o no es necesario, Maripau?
Oh, madre mía, ¿en qué jardín se ha metido, no? Pues tiene razón, fíjate, que no creo que sea sospechosa de carné del Partido Popular precisamente, pero es que resulta que tiene toda la razón cuando dice que el castellano, el español, es una lengua que está en peligro en Cataluña. ¿Por qué? Pues caray, es que si tenemos que volver a recordar casos que son archisabidos de personas que han rotulado su negocio en catalán, de las multas que han recibido, hombre, claro que el castellano tiene un problema en Cataluña, lo tiene desde hace muchos años, y que nos quieran hacer creer que no va a dejar de ser vehicular, entonces digo, no, vamos a ver, esto es muy sencillo, o sea, a mi madre no le explique usted lo de vehicular, usted le dice, el castellano no va a ser la lengua imperante ni obligatoria, vale, o sea, en algunas regiones en España, muy bien, fenomenal, entonces ahora resulta que vamos a tener educación bilingüe, que en catalán e inglés, euskera e inglés y el español, porque en tanto no se produzca la disgregación, que no se va a producir, ya hablo con un poco de sorna, ¿no?, de Cataluña, del territorio español, pues resulta que el idioma es el español. Y a mí me duele, pero no solo porque sea escritora, yo leo y escribo también en catalán, porque es mi formación y es otra lengua, que bueno, pues yo nací en Cataluña, pero claro, es que ver cómo se trata al español cuando te mueves por el mundo de habla hispana.
Y sin habla hispana.
Claro, pero es que de habla hispana son tantos los millones de personas que están unidas por esa lengua, y ves el respeto que tienen hacia el idioma, y ves cómo tratan el idioma, y nosotros, que somos la cuna del idioma, le estamos dando una patada detrás de otra desde hace un tiempo. Pues claro, claro que es un tema que me duele especialmente, pero también no me gusta que a las cosas no se las llame por su nombre. Vehicular es que se le da una patada y se le desplaza.
Exacto.
Entonces, que se lo expliquen con las palabras que quieran, pero el hecho es ese, no es otro más que ese.
Esa es la clave. A lo que se refiere la ministra Celá, supongo, es evidentemente en que no se ha respetado en esas comunidades autónomas, fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco, toda la jurisprudencia.
Bueno, cuidado, hay una diferencia de cómo se estudia en el País Vasco respecto a Cataluña, ¿eh? Ojo, bueno, en el País Vasco tú rotulas en castellano y no te multan por la calle, ¿eh?
Es verdad que no te multan, cuidado, pero... Pero no. Mira el País Vasco y cómo está Navarra también, donde se está imponiendo cada vez más el euskera, ¿no?, frente al castellano. O sea, también es verdad que no se ha llegado tan lejos, desde luego, desde el punto de vista de las instituciones, pero también está en peligro el castellano. Y es verdad que esas comunidades autónomas no han hecho ningún caso a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que defendía el castellano, pero es que ahora lo que hace la ministra Celá es institucionalizar
esa discriminación del castellano como lengua de todos, con lo cual puede decir misa y se puede meter con el Partido Popular y hasta con su propio partido también se puede meter, que no han hecho ninguno de los dos nada, probablemente por evitar a dónde hemos llegado, ¿no? Pero lo que hace ahora este gobierno es poner negro sobre blanco que el castellano deje de ser la lengua oficial de todos los españoles, que es absolutamente grave. Por eso es importante la iniciativa de la Real Academia Española y yo espero que eso se empiece a generalizar, ¿no? Porque hay instituciones que están también muy calladas, que forman parte de la sociedad civil, que deben defender el castellano, como bien decía Maripau, que lo defienden otros países y nosotros cada vez lo maltratamos. Bueno, nosotros, en este caso nuestro gobierno, nuestra oficialidad, cada vez maltrata más una joya como el castellano, ¿no?, que es tan apreciada fuera de nuestro país. Y yo creo que en eso la ministra Cela, que es la peor ministra, yo creo que va a tener, y mira que hemos tenido de todo tipo, de todos los partidos, que eran perfectamente mejorables, pero creo que el sectarismo con el que está elaborando esa ley, que está a punto de aprobarse, es absolutamente injustificable. Y también en esto el Partido Socialista tiene una responsabilidad que algún día habrá que reclamársela.
Lo que no se entiende es que para darle importancia a una lengua haya que cargarse la otra, que precisamente es la oficial del Estado, ¿no? Porque claro que el catalán tiene su espacio, bueno, y mucho costó que lo tuviera, ¿no? Porque lo había dejado de tener, a mí me parece muy bien. Pero igual que el gallego, claro, pues igual que el gallego, si es que a mí me parece que es de una riqueza inmensa. Y no ocurre en todos los países. Y eso hay que ponerlo en valor. Pero lo que no tiene ningún sentido es que para poner en valor el catalán que tenga que ser en detrimento del español, del castellano. No tiene ningún sentido. Eso no hay por dónde cogerlo. O sea, yo creo que deben coexistir y sobre todo lo que no se debe es, para que una tenga más relevancia, cargarse la oficial, que es la
y
que
no te pierdas,
la que domina en todo el Estado.
Y no te pierdas, Maripau, la clave de que esto es para aprobar los presupuestos del Estado, que ya es el colmo de los colmos como intercambio de cromos. Pero, en fin, está por ahí Julio César Herrero, creo ya.
Julius.
Hola, Gelote.
¿Qué pasa, chaval?
Buenas noches, Pau, Maite.
Buenas noches, buena
muy buena.
Buena nita, tú, Tom. Bueno, desde hace unos días escuchamos, unos cuantos ya, que unos echan en cara a otros pactar con la ultraderecha y nostálgicos del franquismo, y los otros echan en cara a los únicos llegar a acuerdos con el populismo de ultraizquierda y con formaciones filoterroristas. La primera pregunta, hoy es intenso, ¿cuáles son los límites morales al establecer relaciones políticas?
En España.
Y se puede pensar, ¿eh? Y también
hoy,
se puede
hoy,
decir,
hoy es intenso,
no sé
hoy, no,
pues sí.
Hoy no son las hamburguesas veganas,
no,
¿eh?
No, hoy no.
Hombre, yo creo por romper el fuego,
dale.
Yo creo que la defensa de la Constitución, si hablas de España, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pactar con aquellos partidos que defienden nuestro marco legal. Y que si quieren cambiarlo, lo quieren hacer desde ese mismo marco legal, desde esa Constitución que permite con mayorías reforzadas cambiarla. Todo lo que sea extramuros de eso, yo creo que no son partidos con los que un partido que quiere gobernar España deba entenderse.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es más fácil responder. Así que, ¿cuáles son los límites morales para hacer política? ¿Cuáles no son los límites? O sea, quiero decir,
también me vale.
Claro, pero por ejemplo,
vale,
¿alguien se imagina dentro de 10 años el pacto de los presupuestos de Estados Unidos con unos herederos políticos de Al-Qaeda? ¿Alguien se imagina los presupuestos del Elíseo con los herederos políticos de los asesinos de Bataclan dentro de 10 años? Pues estamos en las mismas aquí. O sea, que yo sé lo que no vale. No sé plasmarlo lo que vale, pero sí sé lo que no.
Para ti lo que no vale bajo ningún concepto es afinidades a organizaciones que amparen el terrorismo. Ese es el límite que no se puede... De acuerdo.
Es uno de ellos, seguramente habrá más, pero ese es evidente.
Vale. Sí, no, yo en eso también estoy de acuerdo. Para mí esos límites sí, porque es el límite entre la vida y la muerte.
Y sobre todo, fíjate...
La vida es sagradísimo, entonces, a partir de ahí, claro, el no respetar la vida es... Dicen, no respetan la Constitución, si es verdad, acabamos de ver que se quiere encargar el régimen, ¿no? Ya lo han dicho públicamente,
es menos
que no respetar la vida es peor todavía.
¿Es menos condenable pactar, por ejemplo, con una formación xenófoba que con alguien que no condena el terrorismo?
Bueno, claro, es que lo de la formación xenófoba habrá que, ¿cómo decirte? Habrá que demostrarlo y habrá que condenarlo por xenofobia, ¿no? Porque es que hay otros que sí están condenados por terrorismo.
Está bien traído. No estoy poniendo nombres, no estaba poniendo...
No, me da
igual. Simplemente
son
ejemplos, ¿vale?
No, claro, pero el xenófobo es un calificativo o es una pena.
No, es un calificativo en este caso.
Entonces...
Pero yo abriría un poco el círculo, efectivamente. Yo creo que una línea roja tiene que ser aquellos que defienden el terrorismo y los asesinatos.
Sí.
Pero, por ejemplo, en España, y poniendo otro ejemplo, los partidos catalanes que dieron un golpe de Estado contra la democracia no asesinaron, no cometieron ninguna acción terrorista, pero sí pasaron una línea roja que yo creo que también debe impedir a cualquier gobierno pactar con ellos, por ejemplo.
O sea,
que eso sí que ejercen el supremacismo, pero, sin llegar
no,
a matar.
Pero tú y yo creo, Maite, que ese límite ya lo estabas poniendo cuando hablabas de
la Constitución.
De que no esté fuera
sí,
del marco
pero por
legal
eso añadía,
de la Constitución.
Claro, añadía claro, sobre lo
vamos,
que vosotros
yo lo entiendo
decís.
Así.
Claro, sí. Añadía sobre lo que vosotros decís que el supremacismo también se puede ejercer sin necesidad, por ejemplo, de matar, sino también tomando decisiones que van contra la... el orden democrático, ¿no? Y la propia esencia del Estado, como fueron los partidos independentistas catalanes.
Ahora sí vamos a poner nombres. ¿Quiénes son los extremos en la política de nuestro país? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman?
Hombre, en el lado... Es que, claro, hablar de izquierdas y derechas ya me parece un discurso completamente de modé. Digamos que, por un lado, claramente, los extremos son Podemos y, si me apuras un poco más allá, Bildu y Esquerra Republicana, que de hecho van juntos a las elecciones. Y por el otro lado... lo más extremo por la derecha es Vox.
Dijiste Bildu y Esquerra. Esquerra la
más allá de Podemos todavía, sí. Es que van juntos a las elecciones europeas. Por tanto, no llama tanto la atención, ¿no?
Sí, y un partido asturianista también va con ellos. Sí.
Bueno, bien.
O sea, es una cosa muy divertida.
Sí, pero,
y para vosotras, ¿coincidís con esa situación de los extremos, por
pues
izquierda y por derecha?
Yo coincido, no se me ocurren otros partidos.
Sí, yo también. A nivel nacional, sí. Podemos y Vox.
¿Llegar a acuerdos con partidos ultra o extremistas os parece en sí mismo condenable y motivo de vergüenza? Para
¿Sabes lo que pasa? Que yo lo siento mucho, porque si alguno se molesta, pero yo es que no los pongo en la misma equivalencia de ultras. No pongo en la misma equivalencia a Otegi que a Ortega Lara. Me niego rotundamente. Yo no pongo en la misma equivalencia a Josu Ternera que a Santiago Abascal. No, lo siento mucho. No lo siento.
No tienes que
sentir. Lo digo de corazón.
Ya, vale,
o sea, no,
pues
unos han puesto los muertos y han puesto casi la vida en un zulo y los otros les han matado y les han metido en el zulo. Por lo tanto, no me parece equivalente. A partir de ahí se discuten todos los posicionamientos políticos. Faltaría más. Pero ponerles en equivalencia no me parece justo.
O sea, que son extremistas, pero no son el mismo tipo de extremistas.
No son extremistas.
Equiparables.
Es que uno puede estar en el extremo hacia la derecha y otro en el extremo del más extremo. Pero
vale.
No son absolutamente equiparables. Es que no me parecen que sean paralelos.
De acuerdo. Pau.
Pues mira, yo voy a decir otra cosa, pero va en la misma línea, porque para mí no tiene que haber, o sea, a mí puede no gustarme, efectivamente no me gusta, vamos, de entrada.
Faltaría más.
Claro, no me gusta, pero entiendo que en el juego político de la democracia, pues si uno elige pactar con un extremo de la derecha o de la izquierda, pues es libre de hacerlo. Pero, de nuevo, para mí el límite siempre está en la vida. En el respeto a la vida. Por tanto, vuelvo otra vez al inicio de la tertulia, cuando hablábamos de que aquí entendemos, porque en eso coincidimos todos, entendemos que algunos próceres socialistas hayan puesto el grito en el cielo por el acuerdo con Bildu para sacar adelante los presupuestos. Volvemos,
Maite,
al final se cierra el círculo, ¿no? Si os dais
Maite.
Cuenta.
Yo creo que nos quedamos cortos y nos quedamos solamente ahí, en la vida. Desde luego, en la vida, en la defensa de la vida. Pero además, yo creo que pactar con partidos que quieren acabar con las instituciones desde las instituciones me parece también absolutamente abominable. Creo que eso es importante también. Yo, en lo de la vida, desde luego coincido, pero yo iría mucho más allá, porque al final lo que haces es concederle a un partido, estoy hablando, por ejemplo, de Podemos en este caso, que desde las instituciones acabe con las instituciones que tenemos todos.
Pero entonces, ¿decimos lo mismo de Vox?
Es sí, pero Vox no está, es que Vox no está gobernando. Es que Vox no está gobernando. Cuando gobierne, podremos decir lo mismo. Pero Vox no está gobernando. Ni siquiera está gobernando las autonomías en las que apoya al Partido Popular.
Pero Julio César habla de pactar, es decir, de una hipótesis. No de que se
de llegar a acuerdos o de respaldar.
Pero yo creo que no es lo mismo, o sea, yo no creo que sea lo mismo tener un gobierno de coalición, como ocurre a nivel nacional, con un vicepresidente y cuatro ministros de otro partido, que apoyarte en parlamentariamente, como ocurre en algunas autonomías, en un partido, bueno, que yo también le hago bastantes enmiendas parciales, incluso totales,
relajas,
como es Vox.
¿Relajas entonces los límites morales teniendo en cuenta de qué ámbito estamos hablando, el alcance de la negociación?
Hombre, claro, es que no es lo mismo que que haya un vicepresidente que vaya denostando al Estado por el mundo y que utilice los mecanismos del Estado para ello, que tener un apoyo parlamentario extragubernamental como ocurre, por ejemplo, en Madrid, como ocurre en Murcia, como ocurre en Andalucía. Creo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver.
Claro, pero a lo mejor en estas comunidades en las que efectivamente se apoyan en Vox, si los hubieran necesitado para gobernar, posiblemente estarían en coalición.
Bueno,
gobernando.
Eso es un proceso de intenciones que no sabemos si hubiera ocurrido o no.
Pero si uno se marca unos límites, ¿no debería respetarlos independientemente del ámbito en el que se den?
Yo creo que sí.
Yo creo que no es lo mismo. Creo que, por ejemplo, efectivamente, la vida es importantísima y no se debe pactar ni siquiera acercarte a ellos. Por eso criticamos como criticamos lo que ha hecho el Partido Socialista. Eso es una cosa. No. Ahora ya meterlos en el gobierno creo que es un paso absolutamente diferente, ¿eh?
Nos queda un minuto, un pelín menos.
Muy rápido. Pues, todo lo que propone una formación ultra es perjudicial por el hecho del partido del que lo propone.
No, por el hecho del partido del que proviene, no. Sino por el contenido de lo que propone, porque pocas veces son cosas sensatas.
O sea, hay que analizar los contenidos, no de dónde vienen.
Claro, vale. Hombre, sí, yo creo que sí. O sea, yo.
Si somos objetivos.
Claro, y tampoco te voy a decir, no, de Vox, todo tal. No, tendré que escucharles primero, ¿no? Y luego ya hago la criba y digo, pues mire, dice usted cosas con las que yo no tal, pero a lo mejor hay una idea y
familia,
me puede pasar igual con Podemos.
Me pilla el toro y no nos podemos.
Ay, qué lástima.
Tiempo ahí. Gracias, Maripau.
A vosotros, un abrazo.
Maite, adiós, Julius.
Hasta mañana.
Hasta mañana,
adiós,
chao.
Adiós, chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita llevo aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El cardenal Juan José Omella, con palabras del Papa Francisco, ha hecho un elogio de la buena política, aquella que cumple un papel imprescindible en beneficio de la sociedad, en lugar de servir como coartada para los intereses privados de algunos. En el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Barcelona ha afirmado que por el camino de la polarización y de la tensión social no se llega a ningún buen puerto, y que solo la concordia y la cooperación nos harán crecer como país. Ante el riesgo de que afloren el resentimiento y la división, debemos potenciar la amistad cívica para vencer un desafío que no solo es sanitario, sino también económico, social, político y espiritual. Como el Papa Francisco dijo recientemente al presidente Sánchez, es necesario construir la patria con todos, y esta tarea no puede realizarse desde el borrón y cuenta nueva. No es momento de divisiones ni de dejar que los brotes populistas irresponsables e ideológicos marquen nuestra hoja de ruta. Como dijo el Papa, las ideologías sectarizan y no construyen. En este sentido, es necesario que aprendamos la lección que nos deja la historia. Dada la situación de emergencia que atravesamos, debemos evitar tensionar más la sociedad política con cuestiones que no sean prioritarias o que requieran de un debate sereno y profundo. Esa inteligencia es más necesaria en un momento histórico en el que necesitamos de la unidad y de la buena política, esa que vela por el respeto a la persona humana y que trabaja incansablemente por el bien común.